Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7. En Santiago hay algo de nubosidad, hay bastante nubosidad de hecho. Está agradable el clima, por lo menos en estos momentos. La temperatura marca 23 grados, la máxima, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, llegará hasta los 29, pero siempre con esta nubosidad que ayuda bastante cuando uno tiene que salir, por ejemplo, a hacer trámites y andar caminando en la calle. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan: Viña del Mar y Valparaíso, 19 grados a esta hora, la máxima podría llegar hasta los 20, eso sí, acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, 18 grados, máxima de 20, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 20, cielos principalmente cubiertos y precipitaciones. Hay real preocupación por los casos diarios de COVID-19. Hoy día se registraron 35.197 casos activos, por supuesto. En las últimas 24 horas hay una positividad bastante alta y lamentablemente los fallecidos llegan a las 82 personas. Pero por supuesto, de esto y mucho más nos va a contar Francesca Ravizza, que ya está en el estudio para leer los titulares. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, vamos con los titulares. Chile superó hoy por primera vez la barrera de los 30.000 casos diarios confirmados de COVID y se reportaron 385.197 casos nuevos en las últimas 24 horas. Además, se registraron 82 muertes, lo más alto en casi 6 meses, y hubo una positividad de 23,06% a nivel nacional. Considerando las camas básicas, medias, UCI y UTI, hoy hay casi 3.000 hospitalizados por COVID-19, casi el triple de hace un mes. Gabriel Boric advirtió que tenemos un problema muy grande con la inmigración ilegal y hay que pararlo de manera muy clara. Además, enfatizó que Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras. Isquia Siches confirmó un brote de COVID en el equipo del presidente electo. Se trata de 3 funcionarios que se desempeñan al interior de la denominada moneda chica. Además de la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, ninguno de ellos presenta síntomas asociados al virus. El ministro subrogante de Educación dijo que le parecen poco honestas las declaraciones del Colegio de Profesores y que la experiencia del retorno a clases presencial se trabajó con las comunidades educativas basándose en el diálogo. Jorge Poblete, esta mañana en Duna, indicó también que para la vuelta a clases no está considerado pedir el pase de movilidad, pues tienen una plataforma en la cual los padres, apoderados, docentes y alumnos pueden ver el avance de la vacunación por colegio y por curso. Un grupo transversal de convencionales ingresó una norma que busca mantener la autonomía del Banco Central y conservar la estructura actual del órgano técnico. La iniciativa fue apoyada por los convencionales de Chile Vamos, Manuel José Sandón y Raúl Celis. Y desde los escaños reservados de pueblos originarios se sumó la machi Francisca Linconao, la representante de Rapanui Tiari Aguilera, la abogada Natividad Yanquileo y el profesor Victorino Antilef. La norma que deroga el actual Código de Agua se vota hoy en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Esta iniciativa es respaldada por 22 constituyentes de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente. La norma indica que caduquese los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo vigencia del Código de Aguas de 1981. Además, establece que las aguas en territorio indígena son de propiedad de comunidades, personas naturales y organizaciones indígenas en general. Internacionales, Joe Biden confirmó la muerte del líder del Estado Islámico durante un operativo militar en Siria. El mandatario justificó esta acción militar para proteger al pueblo estadounidense y sus aliados y hacer del mundo un lugar más seguro. A las agrupaciones reportan la muerte de 13 personas a raíz de esta operación. Francia exigirá tener la tercera dosis de refuerzo para ingresar al país si se recibió la segunda hace más de 9 meses. El país europeo tratará a las personas vacunadas hace más de 9 meses como no vacunadas. Y en el deporte, Joaquín Niemann tuvo un gran arranque en el Saudi International de Arabia Saudita, que abre el Asia Tour. El chileno entregó una tarjeta de 5 palos bajo el par y se posiciona momentáneamente en el cuarto puesto de este certamen, que reparte $5 millones.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Que estés bien.
1:04. Hay balance sanitario a esta hora de la tarde. Desde La Moneda habla el ministro de Salud, Enrique París. Escuchemos.
A María Teresa Valenzuela, nuestra subsecretaria de Salud Pública, que además es especialista en el tema. Doctora Valenzuela.
Gracias, ministro. Bueno, ayer miércoles la Seremía de Salud Metropolitana realizó un testeo en lo que conocemos como La Moneda Chica a 16 personas, de las cuales 4 dieron positivo a COVID-19. Esta situación dio inicio a una investigación epidemiológica que está en curso por parte de la autoridad sanitaria, a quien le corresponde indicar las medidas a seguir. Desde enero que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana realiza un testeo preventivo semanal en este lugar a solicitud del futuro gobierno. En el marco de esa investigación epidemiológica se está contactando a los casos y además se está coordinando una visita al lugar ubicado en la calle Condel para fiscalizar y evaluar los espacios de trabajo. Esto le corresponde obviamente a la Seremi de Región Metropolitana. Una vez finalizada la investigación, se entregan las recomendaciones. No obstante, la recomendación permanente a toda la comunidad es ser muy estricto con las medidas de autocuidado, aislarse inmediatamente para evitar contagiar a otras personas, respetar el periodo de aislamiento y avisar a los cercanos con los cuales se compartió sin las medidas de autocuidado. Asimismo, queremos hacer énfasis que en el actual contexto local y mundial, en que tenemos una gran circulación viral y una alta positividad, debemos tomar conciencia y extremar todas las medidas de autocuidado, con mayor razón en nuestros lugares de trabajo, manteniendo las distancias, ventilando de manera permanente y cruzada, haciendo un uso correcto de la mascarilla, ya que el riesgo de contraer el virus está presente en todas partes, como así lo evidencia esta situación.
Muchas declaraciones gracias. Entonces desde el Ministerio de Salud en cuanto a la situación que se dio a conocer hoy día en la mañana, que se generó en La Moneda Chica. De hecho, la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, también expresidenta del Colegio Médico, confirmaba este brote a eso de las 11 de la mañana al interior del equipo del futuro presidente de la República, Gabriel Boric. En concreto, y según lo que explicaba la ministra, también se trata de 3 funcionarios del equipo y una futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien ayer tuvo la primera reunión con la subsecretaria de la cartera, Luz Vidal. De acuerdo a lo señalado por Isquia Siches, durante la mañana se ha puesto en contacto ya con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para poder entregar los antecedentes de la situación, entre ellos los nombres de los contagiados. Y claro, lo que explicaba Isquia Siches es que van a dejar esto en las manos de la autoridad sanitaria para que sigan los procesos que corresponden. Y también dijo que pidieron gran parte del personal que se mantenga en sus domicilios, por lo menos hasta que concluya la investigación epidemiológica. Según lo que apuntaban, es por una medida más bien preventiva para evitar la extensión de este brote, y dijo que solo se va a mantener el presidente Boric con su jefe de gabinete en La Moneda Chica, y van a reducir todas las actividades presenciales, todas las reuniones van a migrar a forma telemática. Y además recordó que a partir de mañana van a iniciar el periodo de vacaciones del equipo, esto hasta el 21 de febrero. Por otra parte, Siches aseguró que entregarán de los casos productos del monitoreo activo que se realizará de forma periódica en el equipo, y en ese sentido, 4 de las 16 personas que este martes se realizaron la prueba resultaron positivos y ninguno de ellos presentó síntomas hasta el momento, según lo que explicaba. Y respecto a la denominación de persona en alerta COVID o contacto estrecho, señaló que cuando hay un brote ya cambia la denominación de alerta COVID, hay que hacer la investigación epidemiológica y efectivamente tendríamos algunos contactos estrechos, dijo. Le hemos pedido a la autoridad investigar quienes caen en la categoría de contacto estrecho. Nosotros tenemos la certeza que el presidente electo, que estuvo muy breves minutos para sacarse una foto, no estaría involucrado, pero de todas maneras, según lo que explicaban, el futuro presidente se va a realizar el test PCR durante esta jornada a propósito de este brote de COVID-19 que se ha generado en La Moneda Chica y que, por supuesto, va a investigar de ahora en adelante la Seremi de Salud. Y a propósito de COVID 19, hoy lamentablemente se superan los 30.000 casos confirmados en las últimas 24 horas, específicamente 35.197. Comparado con la jornada de ayer, claro, es bastante alto, se registran más de 5.000 contagios más, mientras que si se compara las cifras de hace una semana, son más de 11.000 los casos que se suman. Con esto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 73% si se compara en 7 días y de 219% en la comparación de 14 días. Sobre los decesos, el DEIS reportó lamentablemente 82 fallecidos registrados en la última jornada, la cifra más elevada desde el pasado 12 de agosto del año pasado, y con esto el total de decesos ya asciende a los 39.824. De los pacientes, claro, continúa el aumento de hospitalizados con COVID, cifrándose hoy en 524 unidades de cuidados intensivos. Y con respecto al total de hospitalizados, considerando camas básicas, medias UCI, UTI, hoy hay casi 3.000 hospitalizados por COVID, casi el triple de hace un mes. A la fecha, hay 269 camas críticas disponibles. La positividad a nivel nacional, por su parte, se cifró en un 23,6%. Esto en base a más de 106.000 exámenes de PCR. A nivel regional, Coquimbo registró la peor positividad con un 33,6%, seguido de Antofagasta con un 28,6% y Valparaíso 28,6%. En la última semana, la región con peor positividad fueron Coquimbo, Antofagasta, Magallanes y Valparaíso. La región de Arica y Parinacota, por su parte, tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Y de acuerdo al reporte de hoy, el total acumulado de contagios en toda la pandemia asciende allá a más de 2 millones, y de esos, 118.427 son casos activos. Así que claro, hay preocupación por la positividad, por los activos y por la cantidad de contagios que se están registrando en las últimas jornadas. 13 horas con 11 minutos.
Estás en Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
Y esta mañana, como es habitual, el presidente electo Gabriel Boric recibió visitas en la denominada Moneda Chica en Providencia, su centro de operaciones, para preparar el antesala del cambio de mando, lo que será su futuro gobierno. Y uno de los tópicos por los que ha sido consultado el próximo mandatario son las crisis migratorias y los extranjeros que actualmente viven en Chile y que aún no han podido regularizar su situación. Hoy, de hecho, una ciudadana venezolana le manifestó al Frente Amplista su preocupación respecto al estado de su visa, la cual está vencida. Y claro, lo que comenzó diciendo Boric es que acá hay un problema muy grande con la inmigración ilegal y eso tenemos que pararlo de manera muy clara. Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras, pero la gente que hay entrando ilegalmente, bueno, es algo que vamos a revisar con Cancillería y con la persona designada encargada de extranjería. Tras su respuesta, puntualizó en que actualmente hay un gobierno que sigue en funciones. Sin embargo, fue interrumpido por la visitante que le dijo, pero usted es el que tiene que resolver esto. Este gobierno sigue en funciones hasta el 11 de marzo, así que a ellos les corresponde resolver esto, decía Gabriel Boric. Bueno, el presidente electo había sido ya consultado durante esta semana por la crisis migratoria, pero específicamente en la ciudad de Iquique, en donde han convocado distintas marchas, paros, que trajo consigo también un bloqueo de rutas para ingresar a la zona y la suspensión de las actividades en el aeropuerto. Lo tenemos muy presente, dijo en aquella ocasión el Frente Amplista, que también en ese entonces insistía en que, como futuro gobierno, ellos no tienen las facultades para hacer nada todavía. 1:13 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Y seguimos revisando informaciones. Esta mañana, el ministro de Educación subrogante, Jorge Poblete, estuvo conversando con nosotros en Duna en Punto. Y, por supuesto, abordó los dichos del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, ante la vuelta a clases de manera presencial que ya va a comenzar en marzo. El día de ayer, Díaz cuestionó la vuelta a las aulas, indicando que si no se dialoga con los padres de familia, no se generan las confianzas, dice. Por supuesto que está en riesgo el retorno a clases presenciales. Al respecto, el ministro de Educación subrogante, Jorge Poblete, indicaba que le parecía poco honestas estas declaraciones. Escuchemos lo que dijo el ministro de Educación subrogante, Jorge Poblete, esta mañana acá en Duna.
Parece totalmente poco honesta intelectualmente las palabras del presidente del Colegio de Profesores, y claramente el objetivo distinto, que es el bienestar último de estos niños y niñas en Chile, cuando hemos visto efectivamente que hay un amplio consenso nacional e internacional respecto a la importancia de mantener la presencialidad como regla general. Muchos organismos internacionales han respaldado esta medida. Segundo, yo creo que es importante rescatarlo, la experiencia real en Chile muestra que la apertura de los colegios, que el año pasado consiguió prácticamente el 100% de ellos con sus puertas abiertas, se hizo justamente basada en un proceso de diálogo en cada comunidad educativa. Son colegios con personal de carne y hueso, son profesores, equipos directivos, alumnos, padres y apoderados, que trabajaron arduamente para permitir esta apertura de escuelas que, reitero, alcanzó el 100% de los colegios abiertos el año pasado. Y tercero, además, hay un amplio consenso también hoy día ya en el ambiente político respecto a mantener la presencialidad como regla general. Si no vas a escuchar las palabras, por ejemplo, del futuro ministro de Educación, en donde efectivamente el diálogo es fundamental y necesario, o sea, así se ha hecho, pero en donde la presencialidad debe ser la regla general.
Declaraciones del ministro de Educación subrogante, por supuesto, que habla de estas declaraciones del Colegio de Profesores, que entre otras cosas le decía que parecían poco honestas. En ese sentido decía que la experiencia real en Chile en la apertura de colegios se hizo justamente basado en un diálogo con las comunidades educativas que trabajaron arduamente para permitir el 100% de los colegios abiertos el año pasado. Y el futuro ministro de Educación también habla de que la presencialidad es la regla general. Se tiene la experiencia, además, del avance de esta misma medida en los países desarrollados, dijo, donde hay plena conciencia que para el bienestar de los niños se requieren las escuelas abiertas. Así declaró entonces que no se condicen las palabras del Colegio de Profesores ni con la realidad ni la evidencia, y generan un ambiente más bien de pánico infundado, aporta muy poco en general a tan anhelada confianza con el mismo presidente del colegio que mencione, cuando él conoce y sabe que Chile sí ha trabajado en la apertura de las escuelas en base a la confianza con las comunidades educativas. El año pasado teníamos un 100% de presencialidad, dijo el ministro de Educación. Además de esto, indicó que en todas las escuelas que se abrieron las puertas el año pasado a nivel de asistencia aumentó fuertemente. Y también habló en cuanto a exigir el pase de movilidad para la vuelta a las aulas, considerando que ahora los niños desde los 3 años se pueden vacunar en Chile contra el coronavirus. Poblete indicó que no lo tienen pensado pedir un pase de movilidad para poder asistir al colegio, porque han integrado herramientas para que se pueda ver el nivel de vacunación en los establecimientos educacionales, y esta herramienta tienen acceso padres, apoderados, profesores y también funcionarios de los colegios. Así que en ese sentido había una mayor tranquilidad con respecto al proceso de vacunación, pero claro, es algo que ayuda bastante, sobre todo considerando el proceso de vacunación que tenemos en Chile. 1:17 p.m.
Estás en Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
Y alrededor del mediodía se reportó una balacera en las cercanías del Metro Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta. Según la información, se trataría de una persecución policial que terminó en ese lugar y que empezó en la comuna de Providencia. Se trataría de un grupo de 5 delincuentes que realizaron un asalto en un servicentro de la comuna de Providencia, donde se dieron a la fuga en un automóvil blanco que estaba encargado por robo, y posteriormente Carabineros realizó este seguimiento. Los hechos ocurrieron en calle Juan Cristóbal, donde lograron detener a 4 personas, uno de ellos quedó herido en el intercambio de balas, siendo trasladado a un centro médico, y se está buscando en el lugar al 5º asaltante. Según la información preliminar, no habrían civiles heridos por las balas y personas de Carabineros están trabajando por ahora en la zona. Por supuesto, más detalles les vamos a ir contando durante el transcurso del día. 13:18.
Estás en Ahora en Duna.
Y revisamos noticias del ámbito internacional también, porque el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, juró hoy ante el Parlamento su reelección en el cargo por otros 7 años. Esto debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos para encontrarle un sucesor la semana pasada. Juro ser leal a la República y observar lealmente su constitución, proclamó Mattarella entre aplausos en la Cámara de Diputados, que congregó a los más de 1,000 grandes electores que participaron en la votación para su reelección, todos sometidos a pruebas contra el COVID-19. La reelección de Mattarella, jurista del Tribunal Constitucional de 80 años de edad, se hizo necesaria el pasado sábado en su pasar, ya que él prefería descansar, pero los partidos políticos fueron realmente incapaces de ponerse de acuerdo para poder consensuar un nuevo jefe de Estado. El presidente reelegido abrió su discurso de investidura con emoción, decía, lo agradezco, ante el plenario del Parlamento con un nudo en la garganta, y acogió con una gran ovación este discurso que dio Mattarella, quien aseguró que acepta el cargo para evitar cualquier incertidumbre que pusiera en riesgo la recuperación de la pandemia, aunque consideró que fue una semana bastante complicada. Dice que para él fue complejo. Mi pensamiento va a todas y todos los italianos de cualquier edad, religión u orientación política, y en particular a los más vulnerables que esperan de las instituciones garantías de derecho y ayuda a su malestar. En el Pleno Internacional, Mattarella volvió a defender el proyecto de la Unión Europea, aunque pidió que no huya de sus retos, como la paz en la zona del Mediterráneo, y animó a no aceptar que se alce un nuevo viento de desencuentro en el continente como Europa. Debemos esforzarnos con todos nuestros recursos y todos los países aliados, sobre todo en relación a la tensión que se está generando entre Ucrania y Rusia. El jefe de Estado italiano elogió también al primer ministro Mario Draghi, a quien encargó el gobierno del país hace un año para hacer frente a la pandemia y que está apoyando todos los partidos del Parlamento excepto por los ultra hermanos de Italia. Mattarella recorrerá ahora las calles del centro de Roma en un auto junto a Draghi y rendirá homenaje al monumento del soldado desconocido que yace en el altar de la patria en la céntrica Plaza de Venecia. Así que es parte de lo que está pasando en Italia con esta investidura de Sergio Mattarella, que jura su reelección como presidente de la República de Italia. También revisamos lo que está pasando en este conflicto Ucrania-Rusia, por supuesto, al que hacía alusión también Mattarella, porque la diplomacia se está activando para tratar de impedir que se acentúe la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto tras haberse comprometido el miércoles con Biden a coordinar la respuesta de una posible invasión rusa. Macron tiene previsto conversar en las próximas horas con Vladimir Putin y también con Zelensky, con el presidente de Ucrania. También el presidente turco Erdogan trata de actuar como mediador, dado que mantiene buenas relaciones principalmente con Moscú, pese a que su país forma parte de la OTAN. Rusia ha criticado en todo caso este miércoles la llegada de los próximos días de 3.000 soldados estadounidenses, como ya han anunciado desde Estados Unidos a distintas partes de Europa. Estamos hablando principalmente de Polonia, de Alemania y también de Rumania. Ahí se van a desplegar estos soldados estadounidenses que anunció Joe Biden, pero al mismo tiempo Rusia mantiene su propio envío de fuerzas a Bielorrusia. Para la OTAN se trata del mayor despliegue desde la Guerra Fría, así que se está mirando con principal atención lo que vaya pasando entre este conflicto que se ha generado ya hace varias semanas atrás y que por supuesto vamos mirando con atención día a día por lo que ha generado. 1:22. Revisamos también lo que está pasando en el ámbito económico. Pulso destaca a esta hora que la Fiscalía Nacional Económica prohibió la adquisición de ISAPRE Colmena por parte de Nexus. Reduciría sustancialmente la competencia en el mercado, es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica. Recordemos que fue en abril del año pasado cuando Nexus Chile, controladora de Nueva Más Vida, firmó un acuerdo de compra por la totalidad de las acciones del grupo Colmena Salud. Operación que incluía la adquisición del ISAPRE Colmena, Colmena Seguros de Vida y Servicios Médicos Dial, entre otras empresas. Pero para concretar la transacción debían primero tener el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica. Partes ingresaron la consulta de la operación al organismo antimonopolio, que dado a los riesgos que se detectó, decidió el 8 de junio extender el análisis de la fase 2. Finalmente, este jueves, casi 8 meses después, la Fiscalía Nacional Económica entregó su veredicto y dice que prohíbe la adquisición del control de ISAPRE Colmena por parte de Nexus, tras concluir que la operación reduciría sustancialmente la competencia en el mercado. En todo caso, la decisión de la Fiscalía Nacional Económica puede ser impugnada por las partes ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante un recurso de revisión especial dentro del plazo de los 10 días contado desde la notificación de la resolución correspondiente. 1:24. Y les cuento que en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuentan con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y les recordamos la pregunta del día que está en nuestras redes sociales y en duna.cl. Da cuenta de las cifras récord que estamos llegando por el COVID, 35.197 en el país. ¿Crees que se debería tomar medidas más restrictivas con los no vacunados? Sí, para impedir muertes, o no, no impide contagios. Bueno, pueden votar en @radioduna a través de nuestras redes sociales. Quédense en nuestra sintonía y recuerden que todos nuestros contenidos están en duna.cl.